Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿dónde te encontramos hoy?
Hoy en el Escorial.
Perfecto, comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 16 de julio de 2020, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Como comentábamos la semana pasada, este domingo 12 de julio se han celebrado elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Con unos resultados que además nuestros dos contertulios ya más o menos avisaron, ¿no? Que iban a ganar tanto por una parte el PP como por otra parte el PNV. El PNV en el País Vasco, el PP de Galicia en la comunidad gallega. Bien, en ese sentido los resultados no han sido sorprendentes, pero sí es verdad que ha habido alguna que otra sorpresa. Concretamente, la principal, por lo que sería en el lado de la izquierda de los hemiciclos, estaría en la cuasi desaparición de Unidas Podemos, tanto, bueno, que no se presentaban bajo esa marca, que ahora Cristina nos lo explicará, tanto en Galicia como en el País Vasco, y curiosamente no los votos que no ha recibido ni Unidas Podemos no han ido, como algunos podrían pensar, ni al Partido Socialista de Galicia ni al Partido Socialista de Euskadi, sino que en la mayoría de los casos los beneficiarios de esa bajada de electores de Unidas Podemos ha beneficiado, en el caso gallego, al BNG, al Bloque Nacionalista Gallego, y en el caso del País Vasco, a EH Bildu. Por tanto, bueno, también podríamos señalar que en el otro lado del espectro político, en lo que sería el centro-derecha, el caso de Ciudadanos, que a pesar de haber ido en coalición con el PP en el País Vasco, no ha mejorado sus votos con respecto a sus resultados con respecto a las elecciones anteriores, y en el caso de Galicia no han entrado en la Cámara Autonómica, si bien es cierto que, como ya Cristina comentaba en alguno de sus artículos estos días en Libertad Digital, bueno, en buena medida eso también se debe a que hace un tiempo se modificó la legislación electoral en Galicia y se elevó el mínimo para obtener escaño parlamentario del 3% al 5%. Bueno, en cualquier caso, tanto por el lado del centro, centro-derecha, como por el lado de la izquierda, lo que podríamos pensar es que esos nuevos partidos que surgieron hace relativamente poco, Podemos por una parte y Ciudadanos por otra, no sé si podríamos decir que tienden a desaparecer. No sé cómo lo veis vosotros, Cristina.
Bueno, un par de
puntualizaciones.
Observaciones sobre dos cuestiones que has comentado, que decías que era o podía plantearse como una sorpresa o algo inesperado que el descenso de voto a las marcas de Podemos o donde se integraba Podemos en Galicia y el País Vasco no hayan beneficiado a los partidos socialistas. Yo creo que eso no es muy sorprendente, sino más bien todo lo contrario, porque precisamente una característica de esas dos regiones, de Galicia y País Vasco, es que ahí hay partidos nacionalistas radicales de izquierda o extrema izquierda, con los que, bueno, uno que votara, alguien que votara a Podemos en 2016, pues puede sentirse, bueno, si no identificado, pero sí puede identificarse en parte y que sí los puede votar. Es decir, alguien que votó a Podemos en el País Vasco en 2016 puede votar a EH Bildu ahora sin ningún problema. En cambio, yo veo mucho más difícil que vote al Partido Socialista de Euskadi, y en Galicia lo mismo. O sea, el espacio donde estaba Podemos era un espacio nacionalista, era una, en realidad Podemos era un apéndice de una coalición que hicieron hace unos años el Izquierda Unida, que es aquí en Galicia, y la escisión del bloque que hizo Beiras. Y entonces esa gente, que ya se llamó AGE, primero AGE, Alternativa Galega de Izquierdas, después se llamó ANOVA, bueno, y luego ya se mezclaron todos, más Podemos y más gente, en aquello que se llamó En Marea. Entonces, eso no es sorprendente. Es decir, y eso es lo que explica, en parte, lo que ha pasado. Y por eso yo creo que es un pronóstico que, incorrecto proyectar ese resultado a nivel nacional para decir, bueno, Podemos está a punto de desaparecer, está para el arrastre. Es decir, es cierto que es un golpe, pero es que en esas zonas tienen esas características y esas características no se repiten a nivel nacional ni se van a repetir en todas las elecciones. Pero bueno, luego entraré más en detalle. Y la siguiente observación sobre lo que decías respecto a Ciudadanos y la entrada en el Parlamento de Galicia, bueno, esta vez Ciudadanos obtuvo 5 veces menos votos que en 2016. Entonces, ahí ya ni con el 3%, porque se quedó en el 0,75%, mientras que en 2016 obtuvo el 3,38% de votos y con, es decir, efectivamente, si el umbral, en lugar de estar situado en el 5%, que se situó en el año 90 y tantos, hubiera seguido en el 3%, Ciudadanos hubiera entrado. Pero bueno,
es que la candidata de Ciudadanos del 2016 era muy buena, por eso tuvieron mejor resultado en el 16 que ahora.
Bueno, gracias por lo que me toca, pero en cualquier caso, en esta ocasión no hay duda de que no hubiera entrado, es decir, ni bajando el umbral ni nada. Esto es un fracaso de Ciudadanos y igual que lo ha sido el fracaso de la coalición. Es decir, algunos estuvimos diciendo en su momento que las grandes sumas de partidos restan. No siempre la suma te hace ganar votos, sobre todo cuando en realidad, aunque puedas decir Ciudadanos y PP están en el campo de centro-derecha, pero yo creo que son que aunque puedan solaparse en algún momento, que haya votantes que puedan votar al PP o que hayan votado al PP y luego voten a Ciudadanos, yo creo que no refleja, o sea, no es así, no es cualquier votante del PP puede votar a Ciudadanos y viceversa, eso no pasa, y que al unirse los dos en coalición terminan perdiendo. Es verdad que también puede ser que el resultado no se debiera a la coalición, sino a otros factores, pero en principio no tenemos por qué suponer que cuando formas una coalición electoral sumas ya los votos de los dos partidos que integran esa coalición. Eso nunca ha sido así, y no lo es y no lo será. Pero bueno, paso palabra a Pepe, que seguro Pepe tiene una visión diferente de la zona.
Seguramente.
No, Pepe. No especialmente diferente. Coincido bastante en que es un enorme error lo que se hace en la prensa llamada nacional, que es la madrileña, y que es siempre extrapolar. Pero ocurre no sé qué en Galicia, ocurre no sé qué en Cataluña, ocurre no sé qué en el País Vasco. Inmediatamente se da una lectura de Sánchez gana, Sánchez pierde. Iglesias sube, Iglesias baja, Casado se refuerza, Casado se debilita. Bueno, eso son lecturas que yo creo que perfectamente erradas o profundamente erradas. Porque lo que prima, como estaba diciendo Cristina, y creo que no es un juicio muy creo que está muy contrastado, ¿no? Con una historia que ya empieza a ser bastante larga, la del Estado autonómico. Lo que prima son las claves locales. Entonces, ni Iglesias se refuerza ni se debilita por lo que ha pasado en Galicia. No hay un vínculo Iglesias-resultados en Galicia. Por lo que está diciendo también Cristina. Porque básicamente, al igual que ocurre en Cataluña, donde Podemos simplemente no existe, ni pinta nada, Colau no tiene absolutamente nada que ver con Podemos. Colau va a su aire y es otra historia. Y en el caso gallego ocurre lo mismo. Es decir, esa marca que ya no recuerdo cómo era, ¿no? Porque era un sumatorio de 500 cosas con la que se presentó Podemos ahora en Galicia, básicamente, es decir, lo sustantivo de esa coalición era la escisión de Beiras. Es decir, gente que se marchó del BNG por cuestiones, en el fondo y en la forma, puramente personalistas, por quítate tú que me pongo yo, por luchas de egos, por cosas que, variables que tienen poco que ver con grandes profundidades ideológicas. Era eso. Por tanto, lo que ha fracasado en la izquierda alternativa gallega es ese mundo de las escisiones del BNG, el mundo de Beiras. En fin, que ya también está en una cierta decadencia, incluso física, ¿no? Yo no haría extrapolaciones nacionales de eso. En el caso del País Vasco, es un poco lo mismo. ¿De dónde salían los votos de Podemos? Es decir, Podemos surge de la nada en el País Vasco y se convierte en la segunda fuerza. Bueno, ¿y estos dónde estaban? ¿De dónde venían? ¿De quién son? Que dirían aquellos de las chanclas. Evidentemente venían de Batasuna. ¿De dónde iba a venir? Era el voto radical de izquierda, nacionalista, que echa una canita al aire y vota una fórmula nueva llamada Podemos. Y esos vuelven a casa, en fin, una vez consumada la pequeña gamberrada. Pero es ese mundo, es ese ámbito bastante similar, insisto, al gallego, muy parecido también al catalán de esas órbitas. En ese sentido, yo creo que hay que hacer lecturas muy locales, porque la política española es muy local, es muy provincial. Y no tiene, no tiene lecturas que trasciendan ese ámbito. Siempre que hablemos de elecciones autonómicas, quiero decir, o de elecciones también municipales, ¿no? ¿Significa todo esto que ha fracasado la nueva política? No. ¿Significa que han fracasado los nuevos partidos? No, a lo mejor han fracasado, pero no por esto. ¿Significa que ha fracasado Vox? Nadie está hablando del fracaso de Vox. Vox no ha conseguido absolutamente nada en Galicia y en el País Vasco tampoco, porque sacar uno en Álava es no sacar nada. ¿Puedes convertirte en la alternativa al Partido Popular, mirar de tú a tú al Partido Popular cuando no pinchas ni cortas nada en Galicia y en el País Vasco? Hombre, no parece una gran cosa, ¿no? De esto no se habla. Pero yo tampoco creo que sea un fracaso de Vox, por esto que te estaba diciendo, ¿no? Porque creo que estas elecciones tienen explicaciones muy locales y que pueden cambiar en una elección nacional. Es decir, que puedes encontrarte bueno, es lo habitual, donde yo vivía, no sé si vivo todavía, en Cataluña, lleva ocurriendo 40 años, ¿no? Es decir, los resultados autonómicos y los resultados de las elecciones nacionales no tienen generalmente nada que ver, o muy poco que ver. Solía ganar por norma el mundo convergente en las autonómicas y también por norma los socialistas en las generales. Eso, bueno, es una pauta que el electorado se comporta de forma distinta en distintas elecciones. Donde está Cristina, gana siempre nuestro amigo Abel Caballero, pero cuando nuestro amigo Abel Caballero se presentó a las autonómicas, perdió y se pegó un gran batacazo y fue superado por el BNG, cosa que tampoco recuerda nadie estos días. Creo que tú, Cristina, lo recordaste.
No, al final no lo recordé, pero es así. Bueno, es decir, las
tío
dos
y ocasiones han sido derrotados por el BNG.
Las dos ocasiones en que el Partido Socialista de Galicia ha sido superado en las urnas por el bloque es cuando se han presentado los señores de la familia Caballero.
Los Caballeros. O sea,
se ha presentado primero el tío, es decir, Abel Caballero, que ahora te diré, fue en el año 1997, el PSDG, liderado por Abel Caballero, que además venía entonces pues de como ministro, alguien que, ¿no?, había sido ministro del gobierno de Felipe González, sí, es decir, sí, bueno, había sido hacía tiempo ministro, pero bueno, tenía, en fin, ese renombre, se supone, había sido el ministro de, no se llamaba de Fomento entonces, de Transportes.
De Transportes.
Y, exacto, y bueno, y fue el candidato del año 1977 en el que don Manuel Fraga sacó una mayoría absoluta del 52,88% del voto, es la mayor de todas las que sacó.
Solo Ceausescu ha superado eso.
Ahora mismo, ¿no?, se está comentando, Feijóo ha igualado a Fraga con 4 mayorías absolutas. Perdone, pare un momento, es verdad que ha igualado a Fraga en 4 mayorías absolutas, pero si tú ves cómo son de grandes las mayorías absolutas de Fraga, vamos, no hay color. Es decir, sí. Fraga sacó tres mayorías absolutas por encima del 50%. La primera de esas características, del 52 y pico, casi 53%, en el año 93, en la prensa de la época se reflejó como un récord, porque nadie había conseguido esas mayorías absolutas en ninguna elección autonómica ni en ninguna elección general celebrada hasta aquel momento. Es verdad que no había habido muchas, ¿no? Pero desde el 77 hasta el 93, hombre, ya había unas cuantas. Bueno, pues nadie lo había conseguido. Por lo tanto, cuidado con la comparación, hay que hacerla también viendo los datos. En cualquier caso, lo que decía Pepe es así, me refiero a los de los, parece la maldición de los caballeros. Don Abel fue superado por el bloque en el año 93 y Gonzalo, su sobrino, ha sido superado por el bloque en el año 2020. Pero bueno.
¿Tiene algún nieto, Abel?
Creo que no.
Déjalo estar.
Pero además sabéis que se llevan mal, es decir, que no tienen buena relación, pero bueno, los dos son de Pontareas, los dos son del Partido Socialista y bueno, Abel Caballero ha quedado con el mismo resultado prácticamente que tenía, que tuvo en 2016.
Gonzalo
ha tenido el mismo resultado. No se ha beneficiado, como tú decías, para nada del hundimiento de lo que quedó de la marea, que sabéis que se dividió en dos. Se presentaron, por un lado, lo que se llamó Galicia en Común. Ahí uh-huh. dentro iba Anova, iba Izquierda Unida, iba Podemos y seguramente alguien más que me olvido. Y, por otro lado, lo que se llamó Marea Galeguista. Y la Marea Galeguista quedó hecha polvo y los de Galicia en Común pues tuvieron un 3,93% de voto, unos 50.000 votos. Que, claro, al lado de el 19% de voto que habían tenido en 2016, pues efectivamente es una derrota muy importante, es un batacazo, pero yo insisto en que las proyecciones a nivel nacional de esto, sin tener en cuenta que se vota en distinta clave, uh-huh. solo conducen a pronósticos erróneos y a, en realidad, podríamos decir que aparte de los pronósticos erróneos, también hay un elemento de propaganda que hay que tener en cuenta, que lo hacen los partidos, ¿no? Pero bueno, una cosa es que lo hagan los partidos y otra que el comentarista político se sume a ello. En parte, uh-huh. Suele pasar también que, claro, si tú eres comentarista político a nivel nacional, pues algo hay que comentar, ¿no? Y estas elecciones serán un poco las primeras elecciones del coronavirus y a ver qué pasaba. Pero claro, lo que ya dijimos en el podcast que dedicamos al previo a las elecciones, ¿no?
La semana pasada.
Lo que ha pasado es que son dos lugares con una estabilidad impresionante a la hora de las elecciones autonómicas, con hegemonías muy consolidadas. Si tú veías el mapa del resultado electoral, el mapa de Galicia con todos los municipios que pusieron en la TVG, en la televisión de Galicia, esa misma noche, dices, ¿esto qué es, no? Porque es todo azul, o sea, todos los municipios del PP, todos los municipios con mayoría del PP, menos 15. Y mira que hay municipios en Galicia.
Sí, sí.
Pues sí. Solamente hay 15 ayuntamientos en los que el PP no quedó como fuerza más votada.
Y el en la zona de Lugo, quiero recordar que había alguno, y sí, y alguno en la zona, sí, pocos, había muy poquitos, sí.
Y luego en la ciudad de Vigo, pues el orden, en lugar de ser el que quedó, digamos, a nivel autonómico, fue el orden más característico del voto aquí en esta ciudad, pues con el PP de primera fuerza, pero muy cerca el Partido Socialista y en tercer lugar el bloque, no al revés. Uh-huh. En cualquier caso, advertir de que hay que tener cuidado con esas predicciones, no hay que creerse, yo no me las creería, vamos. Y tampoco más allá de esa fin especie de júbilo que se ha extendido, Podemos ha recibido un batacazo, va a desaparecer, etcétera, yo creo que hay que decir que los nuevos partidos, y en eso estamos hablando tanto de Ciudadanos como de Podemos como de Vox, los nuevos partidos no van a desaparecer así como así, porque entre otras razones, porque han surgido por algo. Es verdad que en una primera fase esos partidos se han beneficiado de una euforia, a veces muy proyectada por los medios, otras veces no, pero en fin, ahí les ha acompañado una euforia, y que luego esa euforia se va perdiendo y la gente, pues digamos, ya no los vota tanto, pero responden a algo que no, a lo que no pueden responder Partido Popular y PSOE, y por lo tanto yo creo que las razones para las que para su supervivencia siguen existiendo, y que pronosticar desapariciones inminentes creo que es equivocado, incluso puede haber un poco de autoengaño ahí, ¿no? De wishful thinking, de confundir deseos con realidad, porque bueno, son partidos que despiertan, que polarizan mucho, que son muy beligerantes, no Ciudadanos, no tanto, aunque de Ciudadanos en su momento también despertaba mucha beligerancia en la izquierda, más a la izquierda. Y por lo tanto hay mucha gente que está interesada en su desaparición. Por supuesto el PP y PSOE estarían encantados de que desaparecieran, pero yo creo que van a tener estos compañeros de viaje por bastante tiempo.
De todas formas, pensáis, porque bueno, como bien decís los dos, han sido un poco los medios nacionales, ¿no? Fundamentalmente los que estaban haciendo esa interpretación, ¿no? De desapariciones y de la forma de desaparecer de Podemos, ¿no? De que Podemos estaba de capa caída. ¿Vosotros pensáis que a lo mejor ha podido influir en eso el que efectivamente ha habido ciertas disensiones internas, al menos en el caso gallego que yo conozco, no sé si en el País Vasco habrá sido igual, con respecto a quiénes eran candidatos, a la imposición de algunos candidatos desde Madrid, por parte de Pablo Iglesias, etcétera? ¿Es lo que podemos pensar que eso a lo mejor ha sido lo que ha llevado a hacer esa interpretación de que ha perdido Podemos, Pablo Iglesias está fuera de juego, etcétera, etcétera?
Yo sinceramente creo que no. Mira, yo pienso que hay un problema en España en el análisis, en la comunicación política y por extensión en el periodismo. Y el problema que hay en el periodismo español es que el verdadero elemento populista está en los medios de comunicación y no en la política. Lo populista es el periodismo, no la política. Te lo digo por muchas razones, pero una de ellas es que en el periodismo español, de un tiempo a esta parte, se hacen análisis. No en función de una reflexión acertada o equivocada a propósito de lo que el periodista o el medio de comunicación piensa sobre la circunstancia política, sino que se hace algo muy distinto. Se hace se hace populismo. ¿Y qué es populismo en comunicación y en periodismo? Simplemente es tener un enfoque marketingiano, de un modo bastante prostituido intelectualmente, que consiste en lo siguiente: ¿qué quiere leer o qué quiere escuchar mi audiencia? Las audiencias, lo hemos comentado aquí más de una vez, cada vez son más homogéneas desde el punto de vista ideológico. La pluralidad que existió hace muchos años tiende a desaparecer, tiende a extinguirse, y ahora mismo hay unas audiencias que son militantes. La gente de derechas escucha o lee medios de derechas, la gente de izquierdas escucha o lee medios de izquierdas, no ninguno del contrario, y la gente nacionalista escucha o lee medios nacionalistas. Frente a esa realidad, los productores de contenidos en los medios, ¿qué hacen? ¿Qué estamos haciendo? Se pervierte el análisis para conseguir agradar a las audiencias. ¿Y qué quiere escuchar mi audiencia? Mi audiencia, que es de derechas, la nuestra además lo es, una audiencia de derechas, ¿qué quiere escuchar? Pues quiere escuchar que Podemos va a desaparecer, que Podemos está en decadencia, que Pablo Iglesias está acabado, que eso no tiene ningún futuro y que dentro de 6 meses o antes de 6 meses el gran problema que significa para nosotros Podemos se habrá resuelto. Bien, la gente quiere ser engañada y los medios de comunicación se encargan de engañarla. Entonces, los medios de comunicación, como saben que el oyente quiere oír eso, se lo dicen. ¿Piensa realmente el que está diciendo eso que ese análisis responde a la realidad, responde a la verdad? Si es un poco inteligente, no. Y en los medios de comunicación hay de todo. Hay gente muy inteligente y gente muy corta, como sabéis. Entonces, pero bueno, ese tipo de análisis que a mí me asombra, ¿no? O sea, yo he estado en Madrid, viendo un tipo de análisis que dices, bueno, pero esta gente está en la luna, ¿o qué les pasa? Es decir, no, algunos están en la luna y no han bajado nunca, y otros no están en la luna, pero están en el cinismo. En cualquier caso, yo creo que tenemos ese problema, el del populismo mediático, que nos lleva además a las grandes frustraciones. O sea, ha ganado el PSOE, claro que ha ganado el PSOE, el que iba a ganar. Ya, que tú estuvieras engañando a la gente es otra historia, y que la gente se quiera engañar es otra historia. El CIS de ¿cómo se llama ese que lleva el
Tezanos?
El CIS de Tezanos. Pues sí, claro. Oye, pues el CIS, sí, estaba haciendo un número comercial. El CIS de Tezanos se aproxima bastante a la realidad electoral española, porque resulta que el PSOE ha ganado las elecciones, aunque no nos guste. Y resulta que Podemos está en el gobierno, aunque no nos guste. Y no está porque sí, está porque obtiene unos resultados peores que los que tuvo en su día, pero suficientes para formar coalición con el PSOE. Hombre, yo creo que el análisis político consiste en analizar la realidad al margen de tus deseos y de tus gustos. Porque si no, estás haciendo agitación, pero no estás haciendo análisis. Entonces, bueno, en España estamos ahora mismo en una deriva que lo que menos importa es la información, lo que menos importa es el análisis, y se trata de agradar, ser agradadores de las audiencias. La audiencia quiere escuchar una mentirita y que le expliquemos un cuento, y nosotros se lo explicamos. Y después, insisto, se producen esas grandes frustraciones cuando hay unas elecciones generales. ¿Pero cómo es posible que hayan ganado estos? Bueno, claro que es posible, naturalmente.
Yo creo que la audiencia del búho...
No, la audiencia del búho es tan exquisita y tan minoritaria
que no
incurre en eso.
Efectivamente, sabe que no les engañas,
hablando en serio, yo me estaba refiriendo a los grandes medios de masa.
Hemos entendido todos. Cristina, un minuto y terminamos esta primera parte. Cuéntanos.
Bueno, que no es un problema de solo ocurra en España. Lo que Pepe ha llamado populismo mediático, es decir, poner y dar prioridad y dar espacio sobre todo a aquellas opiniones o aquellas informaciones o aquellos sesgos que quiere una audiencia que es a su vez sesgada, eso está pasando en todas partes. De hecho, esto me da pie para comentar justamente en ese sentido, como una carta de dimisión de
sí,
una
no, pero
editora
Cristina,
del
Cristina,
New York Times.
Cristina, ya sé que vas a hablarnos de qué ha pasado en la prensa americana y concretamente en el New York Times, pero yo creo que eso nos lo puedes contar después, porque convendría que hicierais pues eso, un análisis más en profundidad de qué la diferencia, ¿no?, entre lo que son un editor o un periodista en algunos medios de comunicación extranjeros y lo que son a veces en España. Como aquí nos queda muy poquito tiempo, recordamos que esta primera parte del podcast está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para poder acceder a las segundas partes de los podcasts del Búho es necesario ser mecenas, y Cristina nos va a recordar, como siempre, cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Para hacerse mecenas del Búho hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, verán un botón que pone apoyar. Clican ahí o clican en cualquier segunda parte de un podcast. ¿Qué se necesita? Pues se necesita disponer de una tarjeta de crédito o débito y de una cuenta PayPal, por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. Pues los oyentes que quieran y por el tiempo que quieran se pueden hacer mecenas del Búho, y de esa manera, con su apoyo, podemos seguir haciendo estos podcasts.
Gracias, Cristina. Pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
El Búho.